En Es Radio. Es Toros con Elia Rodríguez.
Buenas noches, bienvenidos a Es Toros en Es Radio, 60 minutos, actualidad taurina. Y aquí tengo ya pues a mi izquierda, vistiendo calzón vaqueros, verde,
vaqueros no, y bien, polo verde, eso sí, polo
eso
verde.
Sonaba así a combate de
polo
boxeo.
Polo verde por bético.
¿Cómo estás, Julián Agulla?
Bien, muy bien.
Verde manzana, así como muy...
Verde sí, esperanza. Un color muy taurino.
Verde Esperanza es más sí, apagaete. Quizá un poquito. Javier Romero.
Sí.
Buenas noches.
Tiene un poquito menos.
Estás a cuadros.
Yo sí. Yo me he quedado a cuadros.
Bueno, se han suspendido muchas ferias,
cuando,
¿no,
cuando
chicos?
Se levantaba sí. Uno así, un niño muy revoltosillo y eso, ya mayorcito, la mamá decía, oye, es que te has levantado con la camisa de cuadros, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí,
no
sí.
No lo había escuchado yo nunca.
Y los pantalones también,
pues
sí.
Mira. Bueno, pues está muy bien, no te costará sin saber algo más. Digo que las... El tiempo, las lluvias en general, pues está fastidiando.
Sí, hombre,
sobre todo por
el
¿no?
Levante, algunos... ¿no? Ha habido suspensiones, ha habido...
Fíjate, sobre todo en algunas ferias, la de caballos. Si va al final, pues claro, el ruedo, después de tantos días
claro.
de toros, pues para los caballos es una imposible. Y se ha suspendido alguna de Valladolid, yo creo que en Salamanca también.
Sí,
ahí,
sí. ¿Me dejáis que salude a un amigo querido del programa? Y además premiado.
Hombre, bueno, ya está. Si es premiado, si tiene sacamos a hombros.
Si tiene premio, entonces sí, ¿no? Si no, no. Diego Sánchez de la Cruz, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Tengo de todas maneras a tu emisario, al que llevaste a recoger ese premio, doctor Zumel, que lo tenías ahí al pobre acogotado. Me decía, ¿pero dónde voy yo? Y tal. Digo, hombre, digo, pues, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo lo recibiste?
Bueno, la verdad es que no lo pude recibir en persona, ¿no? Precisamente fue Javier quien se encargó de representarme, ¿no? Es el 31º premio Doctor Zumel de ensayo literario y taurino y, bueno, han tenido a bien reconocer un trabajo que envié con el segundo premio, que además es exaqueo, está compartido con otro galardonado y hay incluso un primer galardón, ¿no? Que es el de Vicente Royuela, ¿no? Un buen amigo también, profesor de la Universidad de Barcelona. O sea que, bueno, estaba la cosa, ¿no? Entre profesores universitarios, entre tema de economía del toro, en este caso.
¿Sí?
Y efectivamente, el sábado pasado, hace ahora 8 días, fue la entrega de los premios y el acto social que se hace. Y ahí estuvo no solo Javier, sino que estuvo Julián. Realmente yo, como os digo, justo por agenda me cogió fuera de Madrid. Y casi creo que saben más Julián y Javier lo que pasó en el acto.
Les voy a preguntar,
sí,
pero
nosotros sabemos lo que pasó en el acto, pero el que se ha llevado el cheque ha sido Diego Sánchez de la Cruz.
¡Qué golpe más bajo, Diego! ¿No? Esto ahora mismo, les tendrás que invitar a una caña, por lo menos.
Habrá que invitar algo.
De todas maneras, yo no sé si habrá habido pucherazo, porque la presidenta del jurado es una catedrática y aquí está todo entre profesores.
Eso te voy a decir, muy endogámico el tema, Diego.
Bueno, en mi defensa y en mi descargo de la organización, déjame decir, uno, que los premios obviamente se dan a trabajos anónimos.
Claro.
Y que en este caso es verdad que el ensayo lo centraban en la economía. Entonces, obviamente, eso quizá estrechaba un poco el círculo de asuntos taurinos, de lo que se podía hablar o dejar de hablar este año, ¿no? Pero bueno, son ya 31 años del premio Zumel. Yo había participado ya en una anterior edición con un ensayo que no resultó premiado.
Sí, sí.
Y mira, este año...
No, hombre, era por supuesto, era broma lo que decía Julián, hombre, pero claro. A mí me gustaría...
Yo creo que se ha entendido la idea.
Oye, pues, sí, hombre.
Claro.
Yo que he tenido la oportunidad de leerlo y es muy interesante, ¿no?
Contarnos, que a mí me interesa que me contéis un poco las conclusiones, por lo menos.
Yo creo que el toro lo tenías en suerte, Diego, porque un tema sobre economía, que es una de las cosas que tú más manejas y mejor haces, pues yo creo que era lógico dentro de toda la gente que se presenta. Porque fíjate, te has llevado ese premio que decías tú a esa ECUO, ha sido con Adrián Martín Albo, que era el hematólogo de la Plaza de Toros de Madrid. Lo que pasa es que escribe muy bien. Si has leído su trabajo, te darás cuenta que escribe además con cierta ironía en algunos momentos y es alguien, yo tengo muchísimos trabajos de él encuadernados, porque aparte ha ganado varios Zumel.
Ha ganado varios Zumel,
pero luego compartíamos páginas en la revista que hacían los areneros y es una maravilla. Él escribía, su título era Desde el burladero de médicos.
Mira.
Sí, no, es un honor porque cuando me enteré un poco quiénes estábamos en el podio, digamos, son dos personas de máxima solvencia, porque el otro premiado es Vicente Royuela, que bueno, aparte de que es amigo, es otro de los pocos académicos, ¿no?, que le ha dado por estudiar el lado económico de la tauromaquia, ¿no? Y en su caso, profesor de la Universidad de Barcelona, con lo cual vive un exilio taurino casi permanente, pero siempre me lo encuentro por las ferias, ¿no? Este último año nos vimos en Olivenza y coincidimos siempre pues por distintos lugares de la geografía española. Entonces, una bonita selección de premios y un tema interesante. Se podrá leer a partir de, pues hoy es domingo, mañana lunes deberían estar colgados los trabajos en la página web del Dr. Zume.
De todas maneras, Diego, las cifras nos siguen dando la razón, ¿no?
Bueno, también es verdad, ojo, del mismo modo que la última vez que hablamos hicimos repaso antes de, yo como sabéis, he estado unos meses fuera de España,
sí.
Hicimos repaso de que la temporada iba muy bien en términos de asistencia y comentamos incluso la aparición de Pablo Aguado generando algo.
Claro, pero es que luego se ha ido cayendo de... Sí, sí, sí.
Ha ido la cosa un poco a menos, claro, en la segunda mitad de la temporada, porque sin Roca Rey han faltado esos llenos de no hay billetes, esos abonos que crecían. Ha habido muchos festejos cancelados estas últimas semanas, precisamente por lo que comentabais, y se ha visto más cemento, la verdad, en esta segunda mitad de la temporada. Yo, la verdad es que también Bilbao dejó un sabor un poquito agridulce, ¿no? Porque quieras que no, es la feria fuerte del mes de agosto, y de público la cosa anduvo regular. Málaga tampoco estuvo la plaza como igual nos hubiera gustado verla. Podría estar un poquito mejor, se nota a veces ya la dependencia del torero del momento como es Roca Rey. Y claro,
es lógico.
Ahí ha habido un cierto bajón este año.
Y yo creo que los empresarios las han pasado canutas para rellenar muchos carteles, ¿eh? En el caso de Aguado, en el caso de Roca Rey, sí. Las lluvias, hombre, es verdad que se ha hecho un poco cuesta arriba.
Son las primeras ferias, ¿no? Las primeras ferias, las bajas han hecho mucho daño. Pero luego en plazas luego de pueblo ha hecho mucho daño la lluvia.
Hombre, claro.
La lluvia, porque normalmente en ciertos pueblos pues se da a lo mejor una novillada, una correa de toros y una de caballos. Bueno, pues la de caballos a lo mejor ha habido que suspenderla. Las otras han dado allá.
No, y que el que iba a ir pues seguramente dice, madre mía, con la que está cayendo. ¿No?
La corrida concurso de la semana pasada, claro, de las ventas tuvo una entrada muy bastante floja,
claro,
porque había estado, claro, todo el día amenaza de lluvia y...
Ajá. Sí. Ayer mismo en Majadahonda, que había un cartel, sí, interesantillo, sí, y fue una buena corrida de toros, pero el agua, pues a mucha gente la dejó,
asusta,
en casa. Se estuvo pensando en suspenderla porque había amenaza. Bueno, ya el sábado había amenaza de granizo a las 3 de la tarde. Luego,
bueno, es que anoche granizó un poquito, ¿eh?
Claro, lo pospusieron, decían que a las 5, luego que a las 7.
Sí, sí, sí.
Luego no granizó, pero cayó una chupa de agua por la noche del sábado, que aquello parecía,
claro, que
no había llovido nunca.
Te quita las ganas de,
claro,
ir a la,
claro,
plaza, ¿no?
Claro.
De manera, hay una cosa...
imágenes de las inundaciones de Arganda del Rey también. ¿Cómo?
Hombre, no,
además,
claro,
hay que mandarle un abrazo a los argandeños porque precisamente tuvimos al alcalde aquí con nosotros.
Sí, hablando de la feria,
de la feria
todo,
y
sí,
de todo, porque no solo, hombre, la feria de novillas de Arganda es importantísima para las novilladas, para los novilleros.
La feria entró
para
literal a la ciudad, porque es que se llevó los cacharritos y todo, ¿verdad?
Claro,
o sea, lluvias torrenciales.
Ayer me decía el doctor Vaca, dice, yo cuando
madre
vi el quirófano,
sí, sí,
el quirófano,
locura,
como si fuera una barca.
Todo. Flotando.
Como si fuera.
Javi, ¿qué ibas a decir?
No, que, o sea, volviendo un poco al tema de Diego, que de su trabajo, y en relación con esto que hemos estado contando, él una de las cosas que dice es que durante la crisis hubo un... sabe, fue un poco artificial el crecimiento de festejos, ¿no?
Sí, antes de la crisis, digamos.
Claro, antes de la crisis, ¿no? Y hubo un crecimiento artificial de festejos y estamos en unos números demasiado...
Sí, la crisis
alto.
Siempre
claro,
nos
es que
ha valido
que...
de criba incluso,
bueno,
para gente que se dedicaba,
claro,
a esto y no debía dedicarse, ¿no, Diego?
Pero por todo...
Lo que dice que... Julián, que, sí, que en un pueblo se puede dar una novillada de una de Rejones, bueno, pero es que en el año 2008, 2009, 2007 se podía dar una novillada de una de Rejones y una corrida de figuras en una portátil. Eso
no
lo hemos visto en España no hace tanto. Entonces, el crecimiento de festejos fue muy artificial. Había muchísimo dinero en las arcas municipales de tantos y tantos pueblos de España. Lo que podía ser un serial de uno o dos festejos se convertían en seriales de tres, cuatro. Había dinero público, digamos. De hecho, fue una burbuja taurina, sí, bastante pegada a los presupuestos municipales. Y en cuanto se cayó esa financiación, se vino abajo.
No,
ahora,
no estaba el toro regordío, nunca mejor dicho, y, claro, y se vino abajo, eso sí. Es así. Eso
bueno,
es así.
Entonces, el tamaño del escalafón hoy en día, mucha gente claro dice, oye, es que no sé quién está número 30 en el escalafón. Y dices, bueno, ya, pero es que un escalafón de más de 20 matadores funcionando
consolidados, sí,
ha sido cosa rara a lo largo de la historia.
De la historia, ¿sabes? Es verdad. Que
eso también es parte de la del tamaño normal del mercado.
No, sí, entonces, sí, eso, Diego, lo pongo yo muchas veces de ejemplo en la época dorada, de cuando nos referimos, o mucha gente se refiere a ese antes tan Puerta, Camino y el Viti, que es que al final hay aficionados que no le sacas de esos tres nombres. Es decir, tú, cuando dicen, no, es que antes había unos toreros, había una baraja, bueno, Puerta, Camino, el Viti, dime alguno más. Y ya empiezan las dudas, ya empiezan, bueno, hombre, en esa época estaba, nadie se acuerda del cordobés, que era el figurón de esa época, luego sí alguien se acuerda a lo mejor de Jaime Hostos, alguien te puede decir Gregorio Sánchez,
hombre.
Pero esa baraja, como hay ahora, de 15, 20 figuras del toreo, a lo largo de la historia no la ha habido nunca.
Claro, nunca. Es incluso razonablemente amplia la nómina que tienes ahora, porque tienes Enrique Ponce, Juli Manzanares, Pereira, Castella,
Morante,
digamos, toreros que han estado ahí y tal,
Bronca y
Morante de la Puebla, pero luego empiezas a sumar y tienes una segunda fila que ha dado un paso adelante estos últimos años, como serían Ferrera, Ureña, consolidados ahora mismo en un puesto de mucha relevancia, más dos jóvenes, Roca Rey y Pablo Aguado, con un peso importante, incluso otros mediáticos como el Fandi, o sea, en números importantes y con trayectoria sólida detrás, y seguro que me he dejado algunos nombres, pero tienes unos 10-15 nombres de matadores con muchas puertas grandes de Madrid, con mucho, bastante o relativo tirón de taquilla,
sí,
y con años ya de alternativa detrás, y no está Talavante, etcétera.
Oye, ¿Talavante volverá la temporada que viene? No sabemos nada, ¿no? Todavía.
Hay muchos rumores con el tema, muchísimo.
Sí, pero bueno, hay demasiado.
Se ha hecho el silencio y eso yo creo que es buena señal, ¿no? Porque
yo creo que se ha quitado
el
en medio.
Te está
yo creo que se ha
quitado.
Sí, Diego seguramente que tiene alguna chuletilla por ahí a mano más sabrosa de las que podamos tener, pero sí que se hablaba de un año sabático, pero no por prescripción facultativa, sino por cuestión administrativa.
Por... Ah, sí. Sí. Mira, bueno. Oye, Diego, nada para... Oye,
una cosa nada más por rematar, ya que tenemos a Diego, porque a ti sí te lo comenté, pero uno de los programas que estuvo Diego explicando la repercusión económica del mundo del toro en las ciudades y todo eso, acuérdate que te dije, a la mañana siguiente me llamó Manolo Lozano, para decir, ya es hora que en un programa de radio se hablen de esas cosas que son importantísimas, que nadie las tiene en cuenta, pero que fueron unos datos muy esclarecedores. Así que apúntate también ese tanto, aparte
sí,
del premio Zumel.
Muy bien.
Hombre, da gloria entrar en el programa así. Hoy estáis...
Sí, estamos un poco pasteleros,
hemos empezado con lo del
sí,
cheque.
Sí, cada una paulita, el cheque...
No, lo del cheque, oye, es caña y pincho tortilla, que eso es fácil.
Sí, tampoco pedimos tanto, te quiero decir, hombre.
Algo haremos.
Bien, a ver si es verdad.
De todas maneras, vamos a la feria de otoño.
Eso te iba a decir, que te iba a hablar de tu torero, como dices tú, ¿qué te parece lo de la encerrona? Que aquí ya hemos desterrado el término, ¿no? Nos gusta lo de encerrona porque de primera suena mal.
Matar bueno, a seis toros en solitario.
Eso
en solitario, sí, eso es. El término un poco más tal. Yo sí creo que Antonio tiene repertorio para seis toros. Me gustan las ganaderías que ha escogido. Y también, ¿qué puedo decir? Las encerronas en Madrid, las últimas por lo menos, el recuerdo reciente es bastante decepcionante. Entonces, vamos a ver si rompe con esa tendencia porque hubo tardes de compromiso en las que no pasó nada, ¿no? Las de Cid con Victorinos, la de Avellán también con Toros del Puerto, también hace algunos años hubo un festejo de seis toros para Alejandro Talavante con
Daniel Luque,
Fandiño también.
Bueno, le costó carísimo.
Bueno, y hace muchísimos años, que os acordaréis, Enrique Ponce en una feria de otoño. Para mí fue muy decepcionante porque es que le veía como apático.
Uy, yo no sabía que Enrique Ponce era tan amigo del Sol de México, de Luis Miguel.
Sí, hombre, pero desde los años 90.
No, lo sabía, porque otro día había un reportaje en una revista y digo, anda, digo, fíjate.
Es que la carrera de Enrique, igual que la de Pablo Hermoso Mendoza en México,
claro,
tuvo una explosión tremenda en los años 90, que son también los años de un poco de madurez de Luis Miguel como cantante. Entonces,
ya.
Desde ahí eran las dos figuras del momento, ¿no? La de la canción y la de... También es curioso, ¿eh? Que los toreros y los cantantes y los artistas en México se dejan ver a veces incluso con menos complejos, porque yo recuerdo, ya que mencionas a Luis Miguel, recuerdo ver mucho más en los toros Alejandro Sanz en la Plaza México que en plazas españolas.
Para que veas. Pues sí, seguramente.
Con Talavante, precisamente, al que mencionabas.
Sí, sí. Pues, chico, bueno, que algún...
Mucho complejo con
algún...
Eso.
¿Alguna cosa más? No, no, ya
sí, bueno, ya que estamos hablando de economía y tal, el otro día salió una nota que vi que la Plaza de Madrid había conseguido mantener un poco los abonados de San Isidro. O sea, que dentro de cabe una buena...
Interesante. Sí,
una
sí,
buena...
Sí, sí.
Pues es un
es un buen indicador, pero normalmente la norma era que tú subías tu abono en San Isidro y luego perdías un poco en otoño. Entonces, el saber que este año en otoño hay lo mismo que en San Isidro, a priori, le da un colchón importante a la empresa de cara no solo a esta feria que viene ahora, sino también a la próxima feria.
A la programación de la que viene.
Claro. Uh-huh. Entonces vamos a ver si eso funciona así. En cualquier caso, en evolución de público y demás, las ventas, la historia de los últimos años sí ha sido razonablemente favorable. La feria de otoño el año pasado tuvo unas entradas muy buenas y bueno, estaremos pendientes a ver, parece que ha llegado el frío antes que el otoño pasado, a ver si eso no condiciona, porque también es cierto, Rafael Garrido lo ha comentado, el socio de Simón Casas, ¿no?, en Plaza 1,
sí,
lo ha comentado, que un día de lluvia te puede hacer una diferencia de entradas.
Hombre, te hace un roto importante, totalmente. Uh-huh.
Han caído muy bien los carteles de esta feria de otoño.
Es que es muy interesante, es que y la campaña es publicitaria es preciosa. Oye, me encantan esas fotos como antiguas, tan quemadas, ¿no? Es muy bonita.
Al final no hemos hablado de la fiesta donde se entregaron los premios Zubel, que estuvo allí Eugenia Carballedo, que en representación de la Comunidad de Madrid, hubo representación del Ayuntamiento de Madrid también, algo importante.
Hombre, ahora se ve
no
que
solo
hay
por
un
la categoría,
a favor.
No solo por la categoría de los premios, sí, pero que también da idea un poco de la implicación, que puede ser una implicación política, pero en unos premios literarios, que no estamos hablando ya de irse al burladero de las ventas a salir en la foto, sino son unos premios y que estuviera allí la comunidad y el ayuntamiento, a mí me pareció, aparte de mucha gente importante, ¿no? Estaba Manolo Lozano, estaban muchos toreros.
Diego, que digo que menudo revuelo con lo de Miguel Aveñán, yo creo que algunos se han enterado de que hay un director del Centro de Asuntos Taurinos a partir del nombramiento de Miguel, ¿no? Y esto es más antiguo que... Bueno, más antiguo que el hilo negro, no, pues 15 años a lo mejor tiene el cargo. Más 15, 20.
De los 80, por ahí.
Sí, esto viene de los años antes de la Comunidad de Madrid, viene de la Diputación de Madrid.
De la
¿no?
Diputación, o sea, sí.
Correcto. Y de
Agustín Marañón Ricci fue también, el primer gerente.
Agustín Marañón, luego Mora,
Pedro Mora también.
Pedro Mora,
hombre, te podría
Gómez
hacer...
Gómez Ballesteros
ha sido el penúltimo.
Penúltimo.
Manuel Ángel Fernández, que ha sido
Fernández,
este último.
Carlos Abella.
Sí que es verdad que la mayoría, o casi el 100% de los que han llegado... Hombre, Ballesteros era veterinario, era del equipo veterinario de la
Y un encanto de estos que daba gusto, pero, porque te atendía siempre.
Pero sí que es verdad que eran más políticos, más gestores que Miguel Aveñán, que es torero puro y duro.
Bueno, a ver qué pasa.
Es una experiencia nueva, ¿no? Hasta ahora siempre han sido... Manuel Ángel, por ejemplo, el director saliente, era exalcalde de San Sebastián.
El alcalde
de San Sebastián de los Reyes.
Ahora de repente un torero que prácticamente estaba en activo, ¿no? Estos últimos años ya por los temas de salud estaba anunciándose muy poco. Yo sí quisiera decir que básicamente la noticia del Centro de Asuntos Taurinos es una pequeña polémica que tiene siempre preparada la izquierda antitaurina mediática, principalmente el diario.es de Nacho Preescolar, y lo que hacen es cada vez que se concede la asignación presupuestaria o que salta por alguna razón a los medios el Centro de Asuntos Taurinos, sí, es decir, 2-3 veces al año, generan la polémica totalmente artificial de que, oye, que hay un Centro de Asuntos Taurinos en la Comunidad de Madrid,
pues hombre, nada.
Obviamente un sector que genera 400 millones de euros en la Comunidad de Madrid, normal que tenga una división de algún tipo, como lo tiene en cualquier otra disciplina artística o cultural de calado, y también todo se ha dicho.
¿Cómo, es que ¿cómo me has dicho que es el apellido?
El Centro de Asuntos Taurinos se financia sobradamente con el canon de las ventas, de hecho hay un remanente positivo ahí para las arcas públicas de varios millones de euros, solo comparando el canon de las ventas con el presupuesto del Centro de Asuntos
claro.
Taurinos, si a eso le sumamos. Todos esos 400 millones de euros de inyección para la Comunidad de Madrid, por ejemplo, 50 millones de euros de esos 400 se ingresan en concepto de IVA en las arcas públicas de Madrid, porque el 50% del IVA va a las comunidades autónomas. Solo con eso, yo creo que tenemos un ejemplo que vamos.
Sí, pero solo...
Si de ser eficientes con dinero público se tratase, debe ser la instancia más eficiente de la administración pública.
Claro, ¿no? En Madrid yo creo que es la única empresa que da beneficio. Lo demás son todo pérdidas. Pero no he entendido, ¿cuál era el apellido del que escribe en ese diario?
Yo le llamo preescolar, ¿no?
Ah, y yo estaba, yo digo, le llamas preescolar, yo estaba esperando a ver si llega a la universidad, pero bueno.
No sé. Bueno, Diego,
no terminó la carrera.
Venga, que muchísimas gracias, Diego Sánchez de la Cruz, enhorabuena de verdad, y bueno, no te hace falta que te diga, esta es tu casa y que nos alegramos muchísimo.
Venga, muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo. Adiós. Pues mira, si Diego nos invita pues a un buen chuletón, por ejemplo, lo podía, anda, que he pedido yo cualquier cosa. Porque un pincho de tortilla y caña, chicos.
Que por pedir, que no quede.
Que no quede. Pues lo regamos con un buen vino, Bodegas Canopy, con Y, Canopy. Y pueden entrar en su web, www.bodegascanopy.com. También están en Twitter, esto que nos gusta tanto, Javi, en Instagram, en Facebook. Y es una maravilla porque desde 2004, Belarmino Fernández y Alonso Chacón, dos amigos con un gusto en común, que era el vino, bueno, crearon estas fantásticas bodegas. Os animo porque tienen vinos tan canallas como uno que se llama Loco, y es que la botella viene con una camisa de fuerza. No me digáis que no es una maravilla, ¿eh? Y eso te lo bebes y no te vuelves loco, te encanta. Pero luego hay otro como muy taurino, Ganadero, que es un toro con una chupa de cuero.
Ah,
y luego
bonito,
tienen,
¿verdad?
Mira, sí, es chulísimo. Sí. Luego tienen Ganadero Blanco, que es un toro blanco con otra chupa de cuero, son chulísimos. Tres Patas, Malpaso, Congo, Caos, Castillo de Belarfonso, Bodegas Canopy, que han lanzado al mercado todos estos vinos, referencias monovarietales, y que entren en la web y lo vean, Bodegas Canopy. .com y brindamos.
Y brindamos, bueno, pues el día del chuletón.
Hoy no tenemos botella, pero
el día del chuletón, qué mejor vino vamos a beber.
Nos llevamos a Ganadero, por ejemplo, el vino este.
Hombre,
es una maravilla.
Ya te digo.
Claro que sí.
No se puede brindar con otro, vamos.
Mira, y es que el de Loco me encanta, porque es...
Hombre, mira, lo de la camisa de fuerza...
Mira, el vino con una camisa de fuerza.
Yo cuando
es una maravilla.
Lo de la camisa de fuerza y me ha mirado a mí, yo digo, me veo yo...
No, tú estás muy cuerdo. Tengo escuchando a Juanfra Martínez, nuestro compañero... En Murcia, Juanfra, buenas noches.
Hola, buenas noches. Efectivamente, aquí estamos en Murcia, tierra maravillosa.
Hombre, ¿qué me vas a decir?
Ya hemos pasado la Dana y tenemos ahora una temperatura, hemos tenido los últimos días una temperatura extraordinaria.
Claro, es que ha habido zonas muy castigadas precisamente allí en Murcia.
Totalmente. Ha sido una catástrofe absoluta, incluso todavía en zonas, en pedanías, a 8 kilómetros de Murcia, como Alquerías, todavía hay gente fuera de sus casas.
Fíjate. Y en cuestión de las... Bueno, la feria de Murcia no ha interrumpido nada, ¿no? Está Dana.
Pues efectivamente, hubo suerte, ha habido suerte
mal.
Para el empresario, porque la primera corrida de toros tuvo lugar el día 15, el pasado domingo, y bueno, pues se pudo celebrar sin ningún tipo de problemas.
Qué bien. Bueno, pues cuéntanos un poquito, haznos un resumen de lo que ha sido.
Pues la corrida, la Feria de Murcia comenzó el sábado día 14 con una especie de clases prácticas para escuelas taurinas de Murcia, de Alicante, de Almería. Y bueno, pues el nivel de los alumnos pues dejó mucho que desear. Hay que mejorar mucho en el tema de las escuelas, porque muchos novilleros piensan que van a ser el Juli y efectivamente muchos no llegan. No.
Obviamente,
van a ser el Juli.
Claro, pues no.
Y esto hay que decírselo, esto hay que comentárselo a los alumnos, que las cosas pues no son lo que te dice la gente. Hay que mentalizarlo y no meterlos en un embolado donde al final van a fracasar.
Claro.
Como digo, hay que mejorar mucho el nivel de las escuelas. La feria comenzaba el domingo, en serio, ya comenzaba el domingo día 15, con una corrida de la Palmosilla. En el cartel estaba el Fandi, que cortó dos orejas en el cuarto segundo de su lote. Estaba Castella y Miguel Ángel Pereira. Uh-huh. Castella cortó una oreja en cada toro y Pereira salió de vacío. ¿Cómo fue el ganado? Pues el ganado fue malo, hay que decirlo así. El ganado fue deficiente, solamente se salvó el cuarto de la tarde, al que el Fandi le cortó dos orejas con sus banderillas y con su faena todopoderosa, pero Castella una oreja en cada toro, no debieron de darle ninguna, porque no hubo toros, y cuando no hay toro, cuando falla la materia prima,
obviamente,
pues todos se vienen abajo.
Claro.
Y bueno, pues decepción, porque sobre seis toros, uno que sea potable, pues con entradas de 70 y 80 euros, la gente la gente no está de acuerdo.
Es para enfadarse, ¿eh? ¿Qué
entrada hubo ese día? ¿Hubo mucha gente en la plaza?
Nada, menos de media plaza.
¿Y la entrada me estás...? ¿Qué entrada cuesta más o menos 70, 80 euros, Juanfra?
Una barrera, 110 euros. ¿Y un tendido fila 7, 8, 70, 80 euros.
Claro.
Son muy caras.
Es muy caro.
Es decir, vamos a ver, aquí en Murcia, un tío trabajando al jornal, trabajando 8 horas, gana 60 euros. La gente se cree que uno se puede gastar. Porque claro, a los toros no va uno solo. O va con tu esposa, o va con alguien. 80, 80, 160 euros.
Yo no voy, yo no puedo ir, ya te lo digo. No.
Es que estamos locos.
Estamos locos.
No sé, estos empresarios, como son millonarios, piensas que la gente también es millonaria. Yo
son
no sé.
Precios que no.
Aquí en Murcia hace 8 años sabían, la feria era de 7 y 8 corridas de toros. Se han quedado en 3. Pero es que ni se llenan las 3.
Ya.
Vamos a ver, eso fue la primera, el día 15. Menos de media plaza. La segunda, el lunes pasado, día 16. Toros de Daniel Ruiz. Morante de la Puebla.
Ureña.
Cortó 2 orejas en el primero.
Sí.
Morante de la Puebla es un torero artista, es un torero que hay que verlo 10 y 12 veces para tener una buena actuación, y efectivamente...
No, ya sí, ¿eh?
Juanfra, ya me has caído bien, te voy a llamar todos los domingos.
Vamos a ver, Elia. Morante de la Puebla...
Objetivo.
Yo lo he seguido durante todo el verano, y en Murcia pues tuvimos la suerte de que tuvo su acierto, le salió un toro extraordinario, hizo la faena maravillosa... con el capote, con la muleta, abandonándose, quedándose quieto, hundiendo las zapatillas, toreando con el medio cuerpo, la cintura que acompaña al viaje, una maravilla. Los solés de la Plaza de Murcia se vieron hasta en Lorca. La gente se emocionó. Salió un toro muy bueno. Y Morante hizo, yo creo que la faena, una de las mejores faenas del verano.
Pues fíjate, aquí en Murcia. ¿Tuviste suerte entonces?
No tuvimos suerte. ¿Qué vamos a hacer? El Juli, de vacío, 0-0. Ni una. Toros pésimos. Ureña, en el último, en el segundo de su lote. 2 orejas, también otro buen toro. Volvemos a lo de antes. 6 toros, 2 buenos, 4 pésimos. ¿Dónde vamos?
A ningún lado.
Oye, y una cosa, ¿y el brindis ese tan emocionante que hubo a Rafaelillo? Porque ha dado la vuelta al mundo del toro.
Sí, se lo hizo Ureña, porque Rafaelillo, lamentablemente, como todo el mundo sabe... se lo cogió el toro en Pamplona.
Sí, hablamos con él aquí, sí.
Sí, y estuvo en la plaza Rafaelillo. Es nuestro torero. Es un torero que lo da todo. Es una maravillosa persona. Y es lamentable que el empresario de Murcia no cuente con él. Porque a veces lo ha metido a regañadientes. Porque los periodistas estamos encima. Oye, ¿por qué no lo mete? Oye, ¿qué pasa? Vamos a ver, hay huecos. Pero, hombre, Rafaelillo, ¿qué pasa? ¿Por qué no se mete? Va a Madrid, va a Pamplona, va a las ferias más difíciles. Y aquí en Murcia, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre?
Difícil ser.
Pero aquí en su tierra... Hombre, por favor. Bueno, Ureña le dedicó efectivamente un brindis y mucha emoción.
¿Y él cómo está? ¿Él cómo está, Juan?
Está bien, ya ha roto la temporada, ya tiene que...
Sí, claro.
Está entrenando, está recuperándose para el año que viene. Ya el pobre...
Hombre, pero es un paso que esto así hace nada, y si ya ha ido andando incluso a la plaza, quiero decir, sí, con todos los dolores que tendrá.
Ya, está muy reciente. Sí, ya está bien, va andando ya, bien. Pero ya la temporada la cortó ya hace ya más de un mes.
Sí. Bueno.
Día 16,
sí.
Daniel Ruiz,
sí.
4 toros malos, pésimos.
2 buenos.
El Juli, que es un torero todo corazón, que lo da todo, que no da un toro por perdido, nada pudo hacer. Nada, toros en tablas, descarados. Bueno, el día anterior, el Fandi, por ejemplo, he comentado la corrida del día 15 de la Palmosilla, que el primero de la tarde fue un toro, un manso pregonado. Se iba a tablas buscando como un poseso a la salida. El Fandi detrás de él, pero qué cosa más fea que un torero vaya
siguiendo
al toro con la muleta.
Eso es muy feo.
Eso es
feo.
Horroroso.
Sí.
Y el Fandi con los festejos que lleva, ¿cómo es posible que haga estas cosas? Y encima pidiéndole a la música que toque, pero que va a tocar marcha fúnebre. Eso no se puede hacer. Yo es que esto no lo entiendo.
Una saeta, desde luego.
Llegamos al día 17, el martes pasado, día de la romería. El día 17 es el día gordo, día de la Virgen. La Virgen de la Fuensanta se sube al santuario. Y siempre ha sido un día donde Murcia se ha puesto el cartel, no hay billetes. A esta hora, a media mañana... pasa la taquilla, no hay billetes para la corrida de hoy. Qué cosa más maravillosa para un empresario. Bueno, pues ya en las últimas temporadas no se llena.
Nada.
Menos de tres cuartos. Menos de tres cuartos. Cartel. Ponce. Mal ganado. Cortó una oreja, pues porque Ponce es Ponce y pues de milagro, en el segundo de su gol. Ferrera. Una faena extraordinaria, maravillosa. Ferrera, que sustituía a Manzanares, lesionado, no había venido nunca a Murcia.
Fíjate.
Hay que echarle narices, ¿eh?
Sí, sí.
Ferrera, triunfador en Madrid, en todas las ferias, pues no había venido a Murcia. Y ha venido por la sustitución. Y bueno, yo espero que el año que viene, después de lo que hizo el otro día, pues ya sea fijo o lo puedan traer. Total, cortó dos orejas, estuvo sensacional y también pues le dio un abrazo cariñosísimo a Rafaelillo porque estuvo con él cuando en el hospital,
sí.
Estuvo a su lado, fue a verlo y tiene muy buena relación. Entonces le dio un abrazo, le hizo bajar el ruedo y la gente puesta en pie aplaudiendo. Fue un momento de mucha emoción. Como digo, Ferrera cortó dos orejas, el segundo está pésimo el toro, nada, cero, y Cayetano pues está teniendo un mes de agosto bastante positivo, ¿eh? Está cortando orejas y lo hizo francamente bien en el último de la tarde, el único que sirvió. Aquí volvemos a lo de antes, seis toros, dos, el de Ferrera y el último de Cayetano. ¿Con esto dónde vamos? La gente se aburre, porque la gente es un tercio de ganado el que sirve, lo demás no vale.
Casi un tercio en toda la feria.
En toda la feria. Claro, aquí en Murcia hay una cosa muy característica, que es la merienda. Entonces aquí tenemos unos pasteles de carne que si no habéis venido a saborearlos...
¡Qué maravilla!
Para acá, una tarde, un día, empanadas. La gente viene con su fiambrera, viene con su nevera.
Claro.
Y cuando se aburre en el tercer toro está deseando que termine la faena para merendar.
Claro, con su gazpachico murciano, sus cositas,
claro,
que me gusta a mí.
Pues eso no es bueno. La gente tiene que venir a ver toro y luego merendar. Pero que estar esperando, estar deseando que termine la lidia de un toro para merendar...
Mala cosa.
Es un aburrimiento.
Mala cosa, sí.
Claro.
Mala
claro.
cosa. Pues te veo enfadado, Juanfray, no es para menos. Oye, aunque habéis visto cosas, ¿qué quieres que te diga? Porque si has visto a Morante, chico, ya llevas mucho ganado.
Sí,
y esa puerta grande de Ferrera y Cayetano, pues
lo
oye...
Lo malo lo van a tener los que quedan por ver a Morante, porque como se ha abandonado en Murcia, a ver ahora dónde aparece.
A ver dónde se abandona.
Dónde
y
aparece ahora
vemos otra faena semejante. Bueno, y la novillada de ayer sábado, la novillada de ayer sábado,
sí.
Debutaba con caballos José María Trigueros, un chaval de Murcia, que, bueno, cortó una oreja en cada toro. Y Marcos, una oreja en el segundo, Parrita, también de Murcia, salió de vacío. La novillada fue de Laguna Janda, volvemos a lo de siempre. Si es que el problema es el ganado. Si falla la materia prima, todo se viene abajo. Si
claro.
es que vamos a ver, los empresarios no se enteran, sacan los carteles y vienen las figuras. Si no hay que fijarse en la figura, hay que fijarse en el ganado. Si la materia prima, la emoción, la da el toro. Si el toro es un toro pajuno, pues no vas a ninguna parte. Un toro chochón, bobalicón, que se para, ¿de dónde vas? Puede hacer el pino el torero, eso no vale para nada.
Ya, si es que es lo de siempre, está claro, pero...
No, lo que pasa es que, fíjate, precisamente los novillos que se suelen mover en casi todas las ganaderías, y Laguna Janda, que es una de las reservas del toro bravo más importante, que eso era,
pues mira,
eso era lo
primero,
de
sí, claro,
lo de toro del torero.
Fue blando, se derrumbó tras el tercio de varas. El segundo toro fue un manso. El tercero devuelto por inválido. Sí.
Que vaya tela.
Claro, sí. si va así la cosa, menuda esperanza tiene el espectador.
Ninguna. Bueno, pues Juanfra, muchísimas gracias, Martínez, por haber estado con nosotros. Y, chico, no te enfades, porque tampoco...
No,
vamos a
hombre,
a ningún lado,
si
pero
esto...
es verdad que con esos precios que quieres que te diga, si yo voy y hago esa inversión, porque casi es una inversión ir dos personas a los toros.
Claro, pero que es que además...
Y es aquello, ¿de dónde vas a los toros? ¿De dónde vienes de los toros? No, pues
claro,
es que es eso.
Pero
claro.
Es que además a las plazas no va solo la gente. En este caso a murcianos, la plaza no se llena con la gente de la capital. Va gente de los alrededores, de otras provincias incluso.
Bueno.
Entonces, claro, hacerte un viaje que ya te cuesta, que incluso ya pues comes y demás, y luego las entradas, y te vienes a casa con la sensación
de decir,
¿quién vuelve?
Bueno, pues lo dicho. Juanfra Martínez, gracias, un abrazo.
Nada, hasta cuando queráis, un saludo y buenas noches.
Venga, adiós. Miguel Avellán, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Me alegro de hablar contigo y...
Igualmente.
Mira, lo hemos hablado hace un rato con Diego Sánchez de la Cruz. Digo, yo creo que algunos se han enterado de que hay un centro de asuntos taurinos en la Comunidad de Madrid por tu nombramiento, porque, bueno, un escándalo, y claro, el centro de asuntos. Y digo, pero bueno, si esto existe de hace ya muchísimos años, Miguel.
Sí, bueno, no es un puesto, como tú muy bien dices, nuevo. El centro taurino lleva funcionando, pues creo que son cerca de veintitantos años.
Veintipico años, sí.
Veintipico años, o sea que... Bueno, y además creo que de manera necesaria, ¿no? La profesión de los toros en la Comunidad de Madrid genera un volumen de trabajo y de economía lo suficientemente importante como para que haya un centro que se encargue de gestionar, de administrar y que se cumpla el pliego de condiciones que tiene la Plaza de Madrid y el fomento de la Escuela Taurina. O sea que son muchas cosas que creo que son necesarias llevar a cabo y que estén consensuadas junto con la empresa, con la comunidad y con el centro de asuntos taurinos.
Yo fíjate que lo he dicho desde el principio, a mí que un torero esté en la dirección del centro me parece algo muy acertado, porque nadie mejor que un torero para saber cómo funcionan muchas cosas. Otra vez han sido aficionados simplemente, o alcaldes, o puestos más políticos, pero en este caso, Miguel, que hay muchas cosas por hacer, ¿no? Y sobre todo por explicar, ¿no?, a los políticos.
Sí, yo creo que es la unión perfecta entre la conexión que debe haber entre la política y el mundo de la profesión, del mundo del toro, que por otro lado, como muy bien sabéis y saben todos los aficionados, es un mundo muy complejo, muy peculiar, muy cerrado, y que a veces nos ha faltado eso, ¿no?, un interlocutor para saber transmitir al mundo de la política las necesidades que necesitamos, nunca mejor dicho, valga la redundancia, cubrir y solventar, ¿no? El mundo del toreo atraviesa, desgraciadamente, no su mejor momento. Estamos en un momento de crisis económica en cuanto a la celebración de los festejos, a la asistencia de los públicos en las plazas, y necesitamos, nunca ha hecho tanta falta, a lo mejor, que esto, bueno, pues que coja otro cáliz y que le demos un revulsivo a la fiesta.
Cuando te plantearon meter... Yo es que no he hablado contigo antes, Miguel. Cuando te plantean meterte en política, tú esto lo tuviste que pensar y reflexionar bastante.
Bueno, no te creas.
¿No
¿eh?
Tanto?
No tanto. Yo creo que siempre he pensado que, al final, las cosas desde donde se pueden cambiar es desde dentro, y para cualquier cosa que necesitemos cambiar, necesitamos la mano de los políticos, ¿no? Estar de la mano de ellos, ¿no? Yo creo que, además, la política en estos años atrás no ha interferido, y en estos últimos años sí ha interferido, en algunos casos de manera positiva, y otros años en otros de manera negativa, con los partidos que han irrumpido en la sociedad española, en los que claramente se han posicionado en contra de la fiesta de los toros. Y ahora mejor que nunca tenemos que actualizarnos. El mundo del toreo se tiene que dar cuenta que tenemos que estar a la par, a la velocidad que la vida se mueve, y tenemos que usar las mismas herramientas y las mismas armas que usan otras profesiones, ¿no? Porque si no, como te digo, corre en riesgo que la profesión de los toros perdure en el tiempo, ¿no?
Totalmente. Tengo aquí a Julián Agulla y a Javi Romero, que quieren saludarte también. Javi, sí.
¿Qué tal, Miguel? Pues bueno, enhorabuena primero por el nombramiento. La verdad que, bueno, pues una nueva cara más conocida, ¿no?, que le ha dado un poco más de visión al Centro Asuntos Taurinos. Y muchos retos por delante, ¿no? Porque te vas a tener que enfrentar a esa reforma de la Plaza de Toros de las Ventas, sobre todo, que es ahora mismo quizás lo más importante, ¿no?, que debe tener el Centro de Asuntos Taurinos. Pero aparte, yo te quiero hacer una pregunta. Hay algunas personas que lo han dicho. ¿Cómo se podría intentar recuperar el batán, aunque sea el ayuntamiento, que ahora está el ayuntamiento,
es que
también
está el
a favor,
ayuntamiento,
pero cómo podría hacer el Centro de Asuntos Taurinos de convertir, porque algunos lo piden, que sea un centro del toro, que sea una apuesta muy interesante? ¿Cómo ves estas dos cosas, ¿no? Lo del batán y lo de la reforma de las ventas.
Mira, pues una de las primeras cosas que hemos hecho desde el Centro de Asuntos Taurinos, desde que yo tomé posesión, es ponernos un poco al día de cómo están todas estas situaciones, ¿no? Las obras, evidentemente, va a llevar un proceso mucho más largo y dilatado en el tiempo. Y en cuanto a la recuperación del espacio del batán y de la posibilidad de que la Escuela Taurina Marcial Alanda vuelva a disfrutar de sus instalaciones, La semana pasada ya tuve una entrevista con Luis Lafuente, que es el encargado y que de la mano vamos a intentar devolver a su origen a la Escuela Taurina. Actualmente, ahora mismo, como sabéis, en la legislatura en la que Carmena presidía el ayuntamiento, nos cerró a cal y canto las instalaciones del Batán. Sí. Esto con la nueva posibilidad de que tanto ayuntamiento como comunidad, gobernados ahora por el Partido Popular, tome otro rumbo. Y estamos manos a la obra para, como te digo, en un breve espacio de tiempo, en el menor posible, que los chavales puedan volver a disfrutar de las instalaciones del Batán, que se recupere la Escuela Taurina como fue en años anteriores, y la posibilidad de que con ello también recuperemos pues la actividad que había en el Batán, es decir, que vuelvan los toros de la Feria de San Isidro a los corrales del Batán.
Se nos ha iluminado la cara a los tres, sí. Según has dicho eso.
Y rehabilitar también, bueno, por las instalaciones que había para que la gente pueda disfrutar de una tarde en el Batán,
completa,
yendo a comer,
sí,
exacto,
sí.
¿No? Como venían haciéndose hace años, ¿no?
Claro que sí.
Esto burocráticamente va a llevar un proceso, tenemos que conseguir una cesión del terreno, el terreno del ayuntamiento y bueno, hay que matizar muchas cosas para que en un futuro esto siga siendo como ha sido hasta hace unos años y que los chavales puedan disponer de, como digo, de sus instalaciones y puedan cumplir el sueño de ser torero en las mismas condiciones que uno que sueña con ser futbolista,
por ejemplo,
o cualquier otro deporte, ¿no?
Sí. Julián Agulla, buenas noticias, ¿no?
Pues sí, buenas noticias. Enhorabuena, Miguel.
¿Qué tal, Julián?
Enhorabuena. Bueno, los retos son muchos. Fíjate, estabas hablando ahora del Batán y se me iluminaba un poco porque los que hemos crecido cuando nuestros padres nos llevaban a la venta del Batán a ver esas corraletas con los toros de la Feria de San Isidro, que hoy en día a lo mejor es más complicado porque los ganaderos no se prestan tanto, pero esas corraletas pueden tener toros. Claro. No tienen por qué ser de los que se vayan a lidiar a San Isidro, pero sí que pueden estar con toros de diversas ganaderías para que se vean las distintas capas, distintos encastes, distintas morfologías. Y eso metido dentro de un circuito de visitas, pues puede ser aprovechable. Es decir, eso le da una base sólida,
idea.
Una base sólida
claro
a los chicos.
Que, bueno, yo desde el Centro de Asuntos Taurinos lo que sí voy a intentar mediar en la medida de lo posible de que esto sea así, pero concienciarnos todo el mundo que aquí, para que las cosas cambien, tenemos que evolucionar y cambiar todos. Es
sí,
decir,
sí.
Lo que no podemos es pretender que solo nos ayuden unos cuantos y a la hora de solicitar que vengan los toros al Batán, pues encontrar una negativa por parte de los ganaderos, ¿no?
Claro,
tenemos
claro.
que sentarnos, consensuar cuál es la mejor de las soluciones, pero aquí tenemos que arrimar todos el hombro porque, como digo, la procesión por dentro, sus entrañas están enfermas
sí.
y lo que tenemos es que ponernos manos a la obra para curarlas, pero entre todos. No me vale que un sector se posicione a favor y otro sector o simplemente no se posicione o que incluso nos encontremos con una negativa.
Con una negativa
que pone palos
sí,
en las
sí.
ruedas. Pues hombre, yo creo que eso es una labor que incluso ahí pues se tendría que implicar la Fundación del Toro de Lidia, que también es una de sus misiones, el fomentar
todos,
y el potenciar, que, todos.
Tendremos todos. Que implicarnos todos, aficionados, prensa, ganaderos, toreros.
Totalmente.
Todos, ¿no? Yo creo que al final todos peleamos por un bien común, que es como he dicho en alguna ocasión, que la fiesta de los toros perdure en el tiempo, adaptarnos a la sociedad actual. Y como digo, pues lo que no me gustaría es encontrarme piedras en el camino de mi propia profesión, ¿no?
Hombre, tú al final sirves de ejemplo, Miguel. Tú pides que todos tenemos que evolucionar y cambiar, entonces cambia el traje de luces por el despacho y por llevar una dirección. Pero fíjate, se generaron muchas dudas, porque bueno, tú sabes que aquí lo primero que sale, incluso cuando salen los carteles, siempre se habla más del que falta que del que está. Y en este caso, pues claro, un torero. Pues ha habido quien, un torero, fíjate, ¿qué sabrá de gestionar? Bueno, pues para eso tendrá sus asesores de gestión, ¿no? Pero al final me quedo con las palabras de un compañero tuyo que ya no está en activo tampoco y me dijo, mira, olvídate, Julián, Miguel es muy inteligente. Bueno, pues ya, con eso ya me quedo.
Bueno, no, es que al final no es cuestión de ser inteligente. Yo lo que te digo que evidentemente los toreros somos capaces de hacer muchas más cosas que pegarle pases a los toros, ¿no? Yo llevo...
Que ya es bastante, ¿eh?
Que ya es bastante, ¿verdad?
Ya es bastante.
llevo cerca de 30 años en mi profesión y por supuesto que conozco cómo es la gestión del mundo de los toros, por supuesto que conozco cómo es la gestión de la organización de un espectáculo taurino, sus costes de producción. Conozco muchas más cosas, seguramente, que muchos de los que se han encargado hasta actualmente de gestionar todo esto, ¿no? Pero indudablemente, no estoy solo, detrás hay un equipo de un gabinete jurídico, un gabinete técnico, que también va a estar de la mano, y junto con mi experiencia y mis conocimientos y su capacidad, pues estoy seguro que por lo menos, como decía un taurino muy amigo mío, don José Luis Lozano, mi único afán y mi único deseo es engrandecer la fiesta de los toros, ¿no? No tengo otro afán.
Pues claro que sí. Miguel, desde aquí todo nuestro apoyo, los que pongan palos en las ruedas, pues allá ellos, los vas a encontrar seguramente, porque
seguro.
Luego esto hay muchos. Sí, no pasa nada. Pero Miguel, mira, aparte de inteligente, es una persona que va muy de frente y con mucha verdad y con mucha raza. Así que, Miguel, de verdad, muchísimas gracias. No le pierdas la cara al político, al igual
seguro.
Que al toro. No se la pierdas, ¿eh?
Seguro, aquí las cornadas sobrevuelan por el aire.
Hombre, un fuerte abrazo. Gracias por
muchas
atendernos,
gracias,
Miguel. Como
un abrazo a todos.
Adiós, adiós. Madre mía, dice Dios me libre del toro bravo, ¿no? Que el manso,
sí,
pues
el manso...
Dios me libre del político.
Hombre, eso pasa en todo, siempre de lo peligroso
sí. Vas
más prevenido. Lo malo es cuando te apuñalan por detrás,
ya,
¿no?
Dejadme un momento saludar, que además estuvo toreando ayer y mira, Hombre. Nos está atendiendo. Emilio de Justo, ¿qué tal? Hombre. Buenas noches.
Hola, muy buenas.
Pues gracias por atendernos, que ayer mismo en Morar Zarzal, ¿verdad?
No, ayer en Pozo Blanco.
En Pozo Blanco, anda, que Morar Zarzal, me voy yo. Buena, en Pozo Blanco, por la sustitución
de Manzanares.
De Manzanares, y teníamos ganas de hablar contigo ya desde hace tiempo. ¿Cómo estás, Emilio?
Bien, bien, gracias a Dios, muy bien, muy contento.
La verdad que ha sido una temporada en la que ha habido de todo.
Hombre, yo creo que es una temporada muy importante.
Muy importante para Emilio de Justo. Digo de todo porque grandes triunfos, pero también has tenido importantes percances, lesiones. Por eso digo, es una temporada completita, ¿eh, Emilio?
Sí, por eso mismo estoy contento y orgulloso, ¿no? Por haber sido capaz de remontar varias situaciones adversas, como dos lesiones que he tenido de huesos, que todos sabemos que no es fácil el recuperarse pronto y volver otra vez a la cara del toro y creo que he remontado muy bien la temporada y que el nivel que he dado ha sido bueno y a seguir con esa ilusión y con esa motivación.
Bueno, y aquí en Madrid, ¿qué estamos esperando? Estamos, ¿eh, Julián?
Hombre, eso lo faltaba. Enhorabuena por la temporada, Emilio. La verdad es que bueno, la paciencia tiene siempre su recompensa, ¿no? Y hay que confiar en uno mismo, porque bueno, cuando uno confía en uno mismo, al final se ven los frutos. Y yo creo que estás recogiendo pues todos esos años un poco de quizá haberte relegado en ferias, en carteles, y ves que ahora pues por lo menos se te está dando ese sitio con justicia, porque al final, si decimos que los toreros se tenían que ganar los carteles en el ruedo, ¿dónde se los ha ganado Emilio Justo más que en el ruedo?
Bueno, yo creo que sí, ¿no? Que he tratado de prácticamente casi todas las tardes pues entregarme al máximo y poder expresar el toreo que llevo dentro y bueno, y con la mayor sinceridad, ¿no? Y creo que en plazas importantes como Sevilla, como Madrid, como Bilbao, como Valencia, como muchas otras, pues se ha visto eso y yo creo que tanto los profesionales como los aficionados pues lo han valorado mucho, ¿no?
Te vamos a ver con el 4 de octubre, con la de Fuente Imbro, con el Cid, con Ginés Marín, y la verdad que en Madrid pues deseando verte, pero sobre todo, fíjate, es que yo creo que, Emilio, el amplio abanico de ganaderías con las que has toreado en esta temporada, eso también es muy importante, ¿no? Y dice mucho.
Hombre,
la profesionalidad y del camino, de la actitud que está tomando
el
torero.
Y sobre todo la experiencia que adquiere.
Hombre.
Al torear toros de distintos encastres, de distintos comportamientos. Está
pero
claro.
Sin duda hay una cosa que está clara, que yo creo que Emilio justo ahora mismo, a día de hoy, yo creo que es el mayor experto en vitorino, ¿no? Después.
Bueno, va a torear con el Cid, que es otro.
No, pero esta temporada, ¿verdad, Emilio? ¿No? Después de esa encerrona en Dax, de Bilbao, ¿no? Esa tremenda faena que
¿vas
hiciste.
¿Vas a coger el testigo de Manuel Jesús o qué?
Bueno, yo soy un torero que admiro mucho a Manuel Jesús, el Cid, ha sido un espejo para muchos y ya lo he dicho, ¿no? Es una ganadería de Victorino que me ha dado muchas tardes importantes y y creo que un crecimiento a mi carrera y yo creo que voy a seguir, mi idea es seguir pudiendo estar en las corridas de Vitorino en los sitios importantes.
De todas maneras, hemos visto también otra versión también con otro tipo de encaje, por ejemplo el otro día en Albacete que te han dado además el premio a la mejor faena, a la mejor estocada.
Premio Samueles a la mejor faena.
Y por eso, Emilio, justo ahora mismo es un torero todoterreno, ¿no? De estos que dices, que sí. Me gustaría verlo
en cualquier cartel.
En cualquier cartel. Y eso no es fácil.
Eso es importante para un torero, es decir, que pueda encajar en cualquier cartel no es fácil y es muy importante, porque los que se ven encasillados a torear, Victorino, luego Adolfo, luego Miura, luego te cae una de Pepe Escolar y luego te espera otra de la Quinta. Es decir, es un circuito muy duro que hay que tener muchísimo corazón. Yo creo que Emilio ha pasado también por esas corridas que ha toreado siempre en esos encastes y yo creo que se le ha hecho justicia el abrirle en ese abanico con otro tipo de ganaderías, Emilio. Yo creo que es algo que os ganáis en el ruedo y que, hombre, en algún momento tiene que llegar esa recompensa, ¿no?
Pues sí, ¿no? Yo creo que es lo bonito, ¿no? El poder tener la recompensa a lo que uno entrega en la plaza y a lo que uno, bueno, pues hace dentro del ruedo, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, que poco a poco creo que vamos dando pasos firmes y sobre todo, bueno, con diferentes ganaderías, que también siempre lo he dicho, ¿no? Me gusta ser un torero un poco abierto a poder matar varias ganaderías, varios encajes y yo creo que ha sido demostrado este año y estoy orgulloso de ello.
No, y además dice mucho eso, ¿no? De cómo te tomas el oficio desde el punto de vista profesional y también vocacional, ¿no? Porque nos ofreces ese arte. Emilio, nos vemos por Madrid, ¿eh? Ese 4 de octubre.
Yo creo recordar, me está pasando ahora por la cabeza, Emilio, sí. ¿Puede ser un tentadero en la finca La Cerca de Sotillo Gutiérrez hace muchísimo tiempo? ¿Puede ser? ¿Te suena haber estado por allí alguna vez?
No, yo creo que por allí no he estado nunca. No me suena haber estado en la ganadería.
Tenía una
Sotillo.
Imagen y me daba la impresión de que había sido Emilio de Justo hace mucho tiempo.
Yo lo he soñado, porque tiene muchas ganas de verlo.
Que Emilio fue uno de los grandes triunfadores de la Feria de Otoño del año pasado.
Sí, totalmente, por eso digo.
Por esa puerta grande, esperando. Además, esas dos grandísimas estocadas que
esa puerta grande es lo que le ha ido abriendo.
Aparte,
todo,
claro.
Todo esto,
por eso en Madrid yo creo que ese cartel, además, uno de los alicientes precisamente es la presencia de Emilio.
Emilio, te dejamos descansar, Emilio de Justo, que después de lo de ayer de Pozo Blanco, y enhorabuena, dos orejas, ¿eh? O sea que
gracias.
Un fuerte abrazo, Emilio de Justo.
Un abrazo a ustedes.
Adiós,
gracias.
Adiós. Oye, vamos a enviar un abrazo también, un beso enorme a Javier Cortés.
Sí,
fue tremendo.
Madre mía,
que las primeras noticias, a mí siempre me gusta dejarlas reposar un poco, porque obviamente en la enfermería de las ventas, ese tipo de lesiones no pueden verlas. Lo ven inmediatamente.
Van a un
sitio donde haya especialistas, ¿no? Entonces esas primeras noticias, que son siempre son pues muy complicadas de digerir, es un torero que se ha llevado, ha pagado...
Es un torero que quiere hacer muy bien las cosas y que...
Siempre se ha caracterizado por el valor, en Madrid sobre todo. Claro, tenía pocas oportunidades y obviamente una de las formas de demostrar que se quiere ser algo en esto es por lo menos demostrar que se tiene valor, ¿no? Que no te digan desde el tendido no dejes de estudiar o frasecitas de estas, ¿no? Y claro, cuando muchas veces, y estamos hablando de distintos encastes, claro, hay toros que no es que no perdonen, es que hay toros que en cualquier momento eso fue en un pase de pecho, es que fue echar la cara arriba.
Era un toro muy complicado, era un toro muy difícil.
Claro, por eso yo a todos los que nos gustan este tipo de encastes, que yo soy el primero, pero yo es que le doy muchísimo valor al que se pone delante. Claro. Yo soy incapaz de silbar a un torero
cuando está toreando.
Luego hay que pegarle una bronca porque crees que se le ha ido el toro, pégasela. Pero cuando está delante del toro hay que tener muchísimo respeto, porque lo que le ha pasado a Javier Cortés en otros casos pasa por una voz a destiempo.
Y te descuida.
Claro, un descuido con estos toros es pagar con sangre.
Además, los tres toreros, tanto Robleño como Rubén Pinar como Javier Cortés, tienen un meritazo, ¿no? Por estar frente a aquella corrida concurso que fueron.
Ves el cartel y seis toros, otra vez Robleño, ya lo hemos visto mucho. Claro, pero es que ¿a quién pones en esa corrida?
Mejor dicho, ¿quién quiere ir a esa corrida?
¿A quién pones queriendo él? Si le quieres hacer un tanteo, es decir, no ya es que se sean especialistas en esas corridas, es que se tiene una profesionalidad ya adquirida que le permiten andar con cierto desahogo, con cierto desahogo. Yo el mérito, por ejemplo, de los toreros, cuando, oye, seis toros, ha salido a relucir el Cid se nos va a ir de los ruedos cuando esté en su mejor temporada.
Y eso es verdad, está en temporada.
Yo le estuve viendo concretamente el sábado,
este sábado, ayer, ahora, ¿no? La última.
En Majadahonda, oye, que se podía haber suspendido la corrida, pues, que estaba el ruedo, que luego llovió, y sin embargo, pues, oye, tiraron los toreros para adelante, no estuvo finito. Lo siento,
vaya,
Javi,
hombre,
no te puedo decir no cómo estuvo finito, porque no estuvo.
No estuvo tu fino.
Y
no estuvo fino.
Yo, Ángel Téllez, oye, una corrida.
Buen torero,
buena,
Ángel Téllez.
Muy buena de Guadalmena.
Tuvimos tuvimos al ganadero.
Ganaderos. Estuvo, me dieron recuerdos para vosotros, tanto Antonio Senero como su hija, que
muy bien
estuvieron aquí. Y una buena corrida. Cortaron orejas todos los toreros, los tres por la puerta grande. Pero vamos, eso es lo de menos. Oye, al Cid lo vi extraordinariamente bien, como en sus mejores tiempos.
Fíjate, cuando
a
hemos
ver
hablado
si luego al final no se va. Que luego
cuando
esto
no, hombre, una vez que yo creo que lo has dicho. No sé. No sé, sería poco no, serio.
Eso
¿no será
eso
como Rafael Gallo, que se iba y no se iba?
Eso ya os leí un día lo que decía una crónica, que además llegó a su hermano y le dijo: toma, mátalo tú, yo no voy a matarlo.
Y ya está.
No, oye, otro que ha tenido también un percance ayer fue también Juan de Castilla.
Sí.
Una cornada tremenda en el abdomen que esperemos que bueno, que se recupere.
Bueno, pronto. La suerte, entre comillas, que podemos tener, podemos o pueden tener los toreros, es que la cirugía hoy en día ha avanzado tanto, esas cornadas.
Sobre todo la pronta reacción, claro, las ambulancias que haya en los lugares, eso es fundamental.
Ahora mismo en las enfermerías hay unos equipos médicos muy preparados, hay UBIs móviles, es decir, el desplazamiento
de
un torero.
Es que es de entrada y de salida la cornada, por lo que estoy viendo.
Yo las cornadas, yo me acuerdo mucho de la de Israel Lancho, que le entró por la tripa, por el abdomen, el pitón, y le salió por el cuello. Decía Máximo García Padrós, dice, si yo con el bisturí, con lo que corta, que fíjate que es, trato de hacer ese recorrido con el bisturí, le mato. Dice, no soy capaz de hacer ese recorrido sin cortarle algún
tan limpio,
alguna
vena, ¿no? De alguna manera.
Milagro,
sí, totalmente, sí, sí, totalmente.
Pese a todo. Y precisamente lo de Javier Cortés, que es igual, ¿sabes? Llega a ser 10 centímetros más para arriba y o un centímetro,
no,
vamos,
no,
realmente.
Sí,
¿no?
Simplemente que le hubiera entrado más el pitón, claro, y le hubiera llegado a la masa encefálica. Es decir, es que, claro,
es tremendo, sí, sí.
Es que
mérito.
Lo que pasa es que, fíjate, es una cornada que luego, fíjate, Pacureña. Yo Pacureña le tenía por un poco menos arrojado. Me parecía un poquito más cortito, más introvertido. Y cuando la cornada, cuando lo del ojo, digo, lo mismo se viene abajo. Digo, yo
al
no
revés,
le veía,
fíjate,
yo no le
sí,
veía
sí,
Pacureña
pues
como a Padilla, con ese ímpetu, con esa fuerza.
Sí.
Y nos asombró, yo creo,
está
que a todos.
Extraordinario.
Ayer triunfó también, actitud
al
sí,
tema.
Sí, ayer volvió a triunfar en Almodóvar del Campo.
Vaya,
¿no? Vaya temporada.
¿Dónde vaya?
Está echando una temporada increíble. Y aparte, fíjate, también hablando de las cirugías, las maravillas que hacen con el destrozo que él tenía en el ojo.
También.
Y es que le miras y muchas veces te tienes que fijar mucho, ¿no? Es
inapreciable.
Sí,
precisamente el otro día le entrevistaron en Televisión Española.
¡Hombre!
Otro,
¿y a quién se le cruzó el cable?
Se están haciendo bien las cosas.
¿Entendido, ¿sabes? Cero o qué?
No, en el informativo de la noche.
¿Pero qué me estás contando?
No me lo puedo creer.
A estas alturas.
¿Cómo no me avisaste para verlo?
Pues yo qué sé, Julián.
yo soy un seguidor permanente o trato de que todos los informativos, que todos los periódicos, al final,
pues fíjate,
de ABC, el mundo tiene sección taurina, pero para una portada, sabéis que me gusta mucho recuperar portadas,
¿no?
Por aquí tendré alguna, porque siempre me las guardo y siempre tengo alguna portada.
Tiene que ser un día extraordinario, ¿no? O sea, que haya sido una cosa
o una cornada,
bueno,
terrible.
Claro, si es una cosa muy terrible, sí. Pero al final, es que ABC te ponía una portada que no tenía nada. Mira, estábamos hablando estos días de toreros antiguos. Tengo por aquí, mira, una portada de ABC y no es... mira, Tomás Alarcón es cogido por su cuarto toro en Madrid. ¿Ves? ABC lleva la instantánea a su portada. Tomás Alarcón, Mazantinito. Pues el próximo día hablamos de Mazantinito.
Hombre, Mazantini, pues sí.
No, Mazantinito.
Ah, Mazantinito.
Este vivió mucho por la Sierra de Madrid, pero fíjate, portada, y además con una fotografía que si la veis, es que no
pero
es
pero Mazantinito
fotografía...
era algo de Mazantini.
Claro, pero no. era
ah, no eran,
época también.
¿No eran parientes ni
no,
nada?
No, tiene
pues
nada
si de la época serían, ¿no?
¿Qué año fue eso?
Pues mira, el claro. 10 de junio de 1911.
Claro. De otra época.
Sí, no, pero te quiero decir que la fotografía no han buscado una fotografía de un muletazo bueno, sino que, bueno, está el torero, es el momento del empellón que le ha llevado, pero que era ABC. Y al final, Hombre, ha fallecido Andrés Luque Gago, que ha sido uno de los banderilleros importantes, y el que lo ha llevado, no digo que otros, pero ABC ha hecho un seguimiento.
Y el ganadero que ha tenido un percance en
Morteira
finca.
Morteira.
Sí, que se recupere pronto, ¿eh? Sí. Porque también esas cosas pasan. Bueno, que nos vamos, Julián Agulla, pues muy buenas noches.
Un abrazo
noches,
a la familia de Andrés Luque Gago.
A descansar, sí, hombre, sí, claro.
Y un gran recuerdo, un gran banderillero.
Javi, gracias. Hasta dentro de una
buenas noches.
Se
no
quedan
vemos
en la sintonía de radio. Volvemos la semana que viene.
No, volvéis vosotros dentro de 10 minutos.
Eso es. Hala. Buenas noches. Adiós.
En Es Radio. Es Toros con Elia Rodríguez.
¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91 523 9722. 91 523 9722.